Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Muy bien, San Lucas capítulo 2, fíjese que dice el verso 4, 5, 6 y 7, dice la Biblia: y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muy bien, fíjese que estos versos que leímos nos narran la historia del nacimiento del Señor Jesús. Tal vez usted los ha escuchado siempre estos versos por ahí por diciembre, ¿verdad? Pero hoy vamos a tener nuestro diciembre en agosto, hermano. Fíjese que dice Lucas 2:7 que el Señor Jesús, mire, ¿qué le parece? Que nació en un pesebre. A ver, diga pesebre. Nació en un pesebre, es decir, nació en un establo, pues. No dice la Biblia que había una vaca y un torito, como dice la tradición, ¿verdad? Y que en medio de ellos nació. No, sino que nació en un pesebre, en un establo. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora fíjese que este nacimiento, en estas circunstancias, hermano, difíciles. Porque imagínese nacer en un pesebre rodeado de tanta basura, estiércol de animales. ¿Qué puede haber en un establo, hermano? Tal vez usted conoce mejor que yo los establos. Gracias a Dios nunca fui ganadero. Pero si usted conoce mejor los establos, sabrá que puede haber en un establo, hermano, mal olor, contaminación. Pues este nacimiento en estas circunstancias tan difíciles, fíjese que nos enseña que solo por el hecho de nacer en la tierra, Dios nos dio la victoria, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Dios nos dio la victoria. Démosle un buen aplauso al Señor esta noche. ¡Gloria a Dios! Dios nos dio la victoria solo por nacer en la tierra. Fíjese que este nacimiento bajo estas circunstancias nos enseña que es difícil nacer en la tierra, hermano. Mire cuántos se mueren en el camino, o cuántos se mueren al nacer, precisamente por las contaminaciones que hay. Lo que quiero decirles es que no es fácil nacer en la tierra. Nuestros padres, a saber cuántas penas pasaron para que nosotros naciéramos, hermano. Tal vez tuvieron que esconderse, tal vez tuvieron que, yo no sé. Muchos han nacido en ambulancias, en caminos, en ríos. Otros en la cocina de su casa. Otros en hospitales, pero no por nacer en hospitales les fue mejor que nosotros que nacimos en nuestra casa. Porque cuánta contaminación hay en los hospitales, mire cuántos niños se mueren ahí. Es difícil nacer en la tierra, pero por nacer en la tierra, fíjese, hermano, ya Dios nos dio una gran victoria. ¡Ah, gloria a Dios! Démosle otro aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Pero fíjese que nuestro nacimiento en la tierra, fíjese, hermano, obedece a una vida preexistencial que nosotros tuvimos. Es decir, nosotros existíamos antes de nacer en la tierra. Si no, no hubiéramos nacido nunca en la tierra. obedecía a una preexistencia, a una existencia anterior, pues, que tuvimos. Por ejemplo, dice San Juan 1:1, mire la preexistencia del Señor Jesús. Dice San Juan 1:1 que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí estaba el Señor Jesús, fíjese, con Dios, antes de que naciera, antes de que fuera Jesús, antes de que naciera en la tierra, ya estaba con Dios. Y dice Hebreos 10:5 que ahí, en esa preexistencia, hermano, el Señor pidió un cuerpo para venir a la tierra. Dice Hebreos 10:5, por lo cual al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Mire, ahí en la preexistencia, fíjese que es una, nuestra preexistencia es una existencia donde estábamos conscientes, hermano. Imagínense al Señor pidiéndole a Dios el Padre ahí, a Jesús pidiéndole a Dios el Padre, dame un cuerpo, yo voy a ir a nacer a la tierra para satisfacer tu demanda del sacrificio. O sea que nosotros tuvimos una preexistencia donde estábamos conscientes. Dice Romanos 8:29 que estábamos tan conscientes que en esa preexistencia Dios nos conoció. Dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Ah, gloria a Dios! Fíjese que fue una relación tan consciente con Dios que tuvimos tiempo para que Dios nos conociera, para que Dios se diera cuenta quién era usted realmente, cuáles eran sus intenciones y qué era lo que quería realmente. Eso fue antes de que viniéramos a nacer en la tierra. Lo que pasa es que ahorita no nos acordamos. Como le dijo el Señor a Job, ¿acaso estabas tú cuando yo hice la tierra? Job le dijo, no, ¿qué? Hace zapotoscientos años los científicos han descubierto que la tierra tiene no sé cuántos millones de años de... Es cierto, la tierra es más vieja que la maña de pedir fiado, hermano. Y Job le dijo, Señor, qué esperanza, si yo apenas tengo 30 años, hace 30 años que nací, le dijo el Señor, eso es en la tierra, pero tú eres más viejo que la tierra, le dijo. Cuando yo hice la tierra, tú ya estabas ahí, tú viste cómo yo la hice. ¡Ah, gloria a Dios! Hermano, ¿de qué seres estamos hablando? ¿Qué ser será el que ahorita está atrapado en ese cuerpo? Ahora mira el que tiene a su lado. ¿Qué ser es el que está ahí adentro? Es un ser más viejo que la tierra. Ay, hermano. Y ahorita nos preocupamos porque nos salen un poco de arrugas, porque se nos cae el pelo, porque a algunos se les pone blanco. Yo quiero que se me ponga blanco y no hay modo que se me ponga blanco, hermano. Por herencia no se me va a poner blanco nunca. Pero mire qué preexistencia tan terrible tuvimos. Tuvimos tanto tiempo ahí que Dios se dio el lujo de conocernos a cada uno por persona. Mire cuántos, desde cuándo está la iglesia, hace 2000 años que el Señor la dejó en la tierra. ¿Cuántos han pasado? ¿Cuántos se han hecho miembros de la iglesia? ¿Cuántos han muerto porque nacieron de nuevo y ya están allá en el cielo? Miles de millones de millones. Pues el Señor conoció a cada uno. Ahí estaba usted también, ahí lo vio. Ahí le dio la mano y le dijo, ¿cómo estás? Y caminó con usted y lo abrazó y lo conoció. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, qué preexistencia más tremenda. Y llegó el momento cuando nuestro nacimiento en la tierra se hizo realidad. Dice Hebreos 2:14, mire conmigo ahí. Dice que así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre. Él, el Señor Jesucristo, también participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Mire, llegó el momento cuando nosotros venimos a la tierra a participar de carne y sangre. Nuestro nacimiento en la tierra se hizo realidad. Y allá estábamos inquietos diciéndole al Dios, el Padre: queremos ir a nacer a la tierra, por favor, ¿cuándo me toca? Y ahí estábamos haciendo fila, ahí estábamos haciendo cola, hermano. Y ahí nos tenía el Padre programados: este va a nacer en 1500, estos en 1600, estos en 1700, estos en 1985 me tocó a mí. Y ahí estaban los del año 2000, y yo no sé hasta dónde va a llegar el asunto, hermano. Todos programados y estábamos inquietos y diciendo: queremos ir a nacer a la tierra allá, queremos ir, queremos participar de carne y sangre, queremos participar de esa creación, queremos. Y ahí estábamos esperando turno, y cuando llegó el momento, ¡blum!, venimos a la tierra y nacimos en la tierra. ¿Ya ve que Dios nos dio la victoria por haber venido a nacer a la tierra? ¡Ah, gloria a Dios! Solo por nacer en la tierra, hermano, ya somos victoriosos. Y ahora que estamos en la tierra, ¿nos queremos ir ya de la tierra? No, hermano. Ahí están las iglesias diciendo: no, que el Señor ya, que venga mañana. No, espérense, el Señor va a venir. Y nosotros deseamos que el Señor venga, pero tenemos que disfrutar esta vida en la tierra, hermano, porque nunca más vamos a volver a vivir esta vida, nunca más. El Señor le dijo una vez a una hermana, porque se había muerto su mamá y la fue a enterrar, y cuando vio el lugar donde la pusieron, todo frío de concreto, dice que en la noche estaba pensando, llorando en su casa: ay, mi mamá, pobrecita, qué frío allá donde se quedó, qué helado eso, qué estará sintiendo ahorita. Y se acostó a dormir y soñó al Señor, que le dijo: no te preocupes por tu mamá está aquí conmigo, ya no te pongas triste, le dijo, porque pronto viene la resurrección y la vas a mirar. Entonces le dijo: por eso ahorita que estás en la tierra, aprovecha a vivir la vida en la tierra, disfrútala, goza de la creación que yo hice para ustedes, porque media vez salgas de ahí, le dijo el Señor, nunca más vas a volver ahí, vas a vivir otra vida, otra cosa. Esto ya no lo vamos a volver a disfrutar, hermano. Sentarse a comer un McDonald's, ya nunca más lo va a vivir usted cuando el Señor venga. Después, cuando esté, le va a decir: Señor, quisiera un Big Mac. Va a decir el Señor: ¿qué Big Mac? Ya no hay, ¿qué? Se acabó eso. El Señor le va a decir: el Señor reprenda al diablo. Sí, porque el McDonald's son satanistas, hermano. Eso le dan el diezmo a Satanás. Dicho sea de paso, si usted lo menciona allá, lo van a reprender. Entonces nunca más se va a volver a repetir esta vida. Por eso dice el profeta, escribe ahí, dice, o el Eclesiastés dice: disfruta de la vida con la mujer de tu juventud, porque nunca más. Por supuesto que al decir eso está hablando en buenos términos, no como el mundo piensa que es disfrutar la vida, hermano, sino como nosotros los hijos de Dios sabemos que se disfruta la vida. ¿Comprende? Se lo aclaro para que no se pase nadie de listo. Después me va a decir: pastor, usted dijo. Entonces nuestro nacimiento en la tierra es un misterio, hermano. Todavía la gente se pregunta: ¿por qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy en la tierra? Por eso es que no le dan valor a la vida. Por eso es que se quieren quitar la vida, no les importa. Todo lo toman a broma, nada toman en serio, juegan con la muerte como jugar con saber qué. Porque no entienden por qué están en la tierra. Porque es un misterio. Pero es un gran triunfo nacer en la tierra. Fíjese que dice San Juan 1:13. Que han habido 4 reproducciones en la tierra. Mire conmigo San Juan 1:13. Dice que hay que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ahí está hablando de cuatro reproducciones. Está diciendo, en otras palabras, que hay quienes nacieron de sangre, otros de carne, otros de hombre y otros de Dios. Hay cuatro reproducciones que han habido en la tierra. La primera reproducción de sangre es la reproducción sexual. Que ve que cuando nace un bebé hay sangre de por medio. Luego la reproducción de carne, que es lo que ahora conocemos como la reproducción de probeta. Luego la reproducción de hombre, que es la clonación. Por supuesto, esas tres reproducciones el hombre las experimentó adentro del huerto, no afuera del huerto, adentro del huerto. Porque cuando al hombre lo echó Dios del huerto, le puso sangre y lo degradó a la vida de animal, y entonces se comenzó a reproducir como los animales. La reproducción sexual, que es la peor de las reproducciones que hay. Las otras reproducciones eran bonitas, hermano. Cuando Adán, Dios hizo a Adán en el huerto, primero Adán se reproducía como la clonación, sin dolor. Después le sacaron a Eva y se reproducían como por probeta, como sucede hoy la reproducción de probeta. No había dolor. Pero cuando el hombre pecó, Dios le dijo: muy bien, tú escogiste esta vida de animal. Y entonces lo mandó a reproducirse como los animales. Y está la reproducción de Dios, que es la reproducción espiritual, que es la que hoy estamos nosotros disfrutando. El Señor Jesús la vino a inaugurar y dijo: si quieren entrar al cielo, tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer del agua y del espíritu. ¡Ah, gloria a Dios! Esa es la reproducción de Dios. Ya ve que nuestro nacimiento en la tierra es un misterio. A usted y a mí nos tocó nacer en la tierra en la reproducción sexual. Porque dice Génesis 3:16 que cuando Dios echó al hombre del huerto, mire Génesis 3:16, dice que la mujer le dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, y con dolor darás a luz los hijos. Ya ve que adentro del huerto había parto sin dolor, porque era otro tipo de reproducción. Y le dijo: pero ahora que vas a estar afuera, ¡ja!, le dijo a la mujer, ring, ring, ring. Le dijo Dios: ahora me voy a reír de ti. Te va a doler el nacimiento de un bebé como saber qué. Ya que las mujeres se mofan de nosotros, se burlan de nosotros los hombres. Dicen: ah, oh, pobres hombres, si tuvieran dolores de parto, dice, no aguantarían lo que nosotras aguantan. Pues sí, es que solo las mujeres aguantan eso, hermano. Y mucho más. Gracias a Dios que a nosotros no nos tocó eso. Entonces Dios le dijo: multiplicaré tu dolor en el parto, y con dolor darás a luz los hijos. Y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Porque ya ve cómo desean las mujeres hijos, ¿verdad? Ay, el hombre entonces toma dominio ahí, hermano. ¿Comprende? Pero mire qué dolor en la reproducción sexual. Y de esa forma entonces tomamos cuerpo nosotros en la tierra, en la forma más dolorosa que hay para reproducirse. Por eso le decía yo que solo haber nacido en la tierra es una gran victoria, hermano. Esa fue la victoria que sintió el Señor Jesús cuando nació ahí. Él dijo: aunque sea en un pesebre bajo las patas de una vaca, pero gloria a Dios que nací. ¡Ah, gloria a Dios que nací! ¡Ah, gloria a Dios! Porque imagínense si no hubiéramos venido a participar de esta creación, hermano. ¿Qué estaríamos haciendo? Ah, solo seríamos espíritus y almas allá. Dice la Biblia que Dios tiene espíritus y almas en un depósito. Ahí estaríamos en el depósito, en la Matrix, que es la Nueva Jerusalén. Ahí estaríamos guardaditos, congelados. No, yo no sé cómo, hermano. pero ahí estaríamos. Lo que sí dice la Biblia es que Dios tiene un depósito de espíritus. Dice que tiene abundancia de espíritu. Tiene un depósito de espíritu. Ahí estaríamos. Pero Dios nos permitió venir a la tierra a tomar cuerpo. Y Jesús vino también a participar de este mismo cuerpo animal, de carne y sangre. Imagínense qué privilegio es ese, que hasta el mismo Señor se animó a venirlo a tomar, hermano. Venir a participar de la creación del hombre y la mujer. Hasta el mismo Señor pidió y dijo: dame un cuerpo a mí, por favor, y cuando llegue el turno y del tiempo voy a ir yo a presentar el sacrificio. Y le llegó el turno. Y nació en un pesebre, aunque sea en un pesebre. Por eso nosotros tenemos que aprender a darle gracias a Dios, hermano, que nacimos en la tierra. ¿Qué importa si su papá y su mamá estaban en el río? ¿Qué importa si no saben leer y escribir? Gracias a Dios que nació, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero nosotros en la tierra, nacemos en la tierra y despreciamos a nuestros padres. Nos avergonzamos de ellos. Cuando llegan a vernos a la escuela, por allá vamos a dar la vueltona, hermano. Y esperamos que todos se vayan para salir corriendo con ellos. Y todavía le decimos: camine rápido, papá, hombre, usted ya está viejo, no camine. Nos avergonzamos, sí, le digo, porque a mí también me pasó, a todos nos pasa. Entramos a una edad, así cuando nos empiezan a salir unos barros en los cachetes, que hubiéramos querido ser hijos del rey Juan Carlos de Borbón. Pero cuando miramos a nuestro papá y ya panzón, cuando miramos a nuestra mamá, Dios, hermano, peor si la falda toda torcida y jalada por un lado. Decimos: yo quiero ir al mall, pero yo solito, yo solo. No. A todos nos ha pasado. Y todos hemos tenido que pelear contra eso, ¿sí o no? Todos, hermano. Todos de repente nos dimos cuenta y dijimos: qué tontería estoy haciéndome, si es mi papá y mi mamá. Ah, pero porque nosotros no sabíamos todavía ni quiénes éramos ni qué estábamos haciendo aquí. Ya ve que nuestro nacimiento en la tierra es un misterio. No entendemos por qué nacimos ahí. No entendemos por qué nos tocó nacer en esa fecha y con esa familia. No entendemos por qué. ¿Quién nos asignaría nacer ahí? Pues Dios. ¿Quién nos asignaría venir en ese tiempo a nacer? Dios. Y nosotros se lo pedimos. Y Dios nos dijo: vas a ir a nacer ahí, ahí con estos Medina, ahí vas a ir a nacer. Están pidiendo el hijo más, ahí vas a ir a nacer. Y nosotros dijimos: con mucho gusto, Señor, aunque sea ahí, gracias te doy, Padre Santo. Y el asunto es que nosotros aceptamos, ¿comprende? Si no, no hubiéramos venido a nacer. Acuérdense que Dios no hace, conociendo ahora a Dios, sabemos que Dios no hace nada a la fuerza, hermano. Yo le pregunto a usted, le digo: mira, vas a ir a nacer ahí, en este cantón, en este ejido, ahí no hay luz eléctrica, ahí. Y le dijimos: gracias, Padre, gracias por ese privilegio, aunque sea ahí, voy, ahí me voy de cabeza. Y nos venimos. Pasa que ya metidos en este cuerpo, sintiendo las presiones sociales, sintiendo las presiones económicas, empezamos a protestar, hermano. Por eso es que el día del juicio nadie va a tener pretexto, porque ahí nos vamos a recordar exactamente. Entonces Dios va a decir: a ver, ¿quién está peleando contra mí? Todos vamos a decir: perdón, Dios. No, que están, ¿de qué están peleando? Si ustedes pidieron ir ahí, ustedes aceptaron el trato. Nadie va a tener pretexto, todos van a decir: sí, es cierto, tienes razón, Dios. Nosotros en la tierra nos volvimos abusivos, rebeldes. Por eso dice Romanos capítulo 1 que lo que más enoja a Dios es que el hombre hoy ni le da gracias a Dios, hermano. Está en la tierra, nació en la tierra y ni le da gracias a Dios, sino que al contrario se rebela contra él, protesta de la vida. Si todas las cosas en el reino de Dios cuestan, hermano. No hay nada free, no hay nada fácil. Cuando a usted le ofrezcan algo fácil, tenga cuidado, es sospechoso. Cuando a ustedes jóvenes se les llegue una señorita, una mujer, y se les ofrezca y le diga: vete conmigo, tenga cuidado, puede ser policía disfrazada, se lo voy a llevar al bote, porque nada es fácil aquí. Señoritas, cuando a usted se les acerque un caballero así mero fácil y ofreciéndoles todo, tenga cuidado, es sospechoso. De seguro que no tiene nada, la va a engañar. Porque todo en la vida cuesta. A ver, diga: todo en la vida cuesta. Todo en el reino de Dios cuesta. Y nosotros venimos y de esa forma, fíjese, tomamos cuerpo en la tierra, hermano. ¿Ya ve que es una victoria haber nacido en la tierra? Oh, gloria a Dios. Y nuestro nacimiento en la tierra entonces tiene un propósito. No puede ser que hayamos venido a nacer nada más así, de carambola. No, tiene un propósito, hermano. Dice Hebreos capítulo 10, verso 4, que el propósito del Señor Jesús al venir a la tierra era para hacer la redención del hombre. Mire conmigo Hebreos 10, 4. Dice ahí: porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, y por lo cual al entrar él en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Mire, el Señor tomó cuerpo para venir a la tierra únicamente para venir a hacer la redención del hombre. Por eso cuando nació en la tierra, el Señor Jesús dijo: victoria, ya dio el primer paso. Logré nacer en la tierra a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las maldiciones. Logré nacer en la tierra. Porque mire lo que el Señor, por supuesto, lo que el Señor le dijo a Eva no era una maldición, pero mire a lo que sujetó a Eva, hermano. Las mujeres podrían decir hoy muy bien: no tenemos hijos, así no tenemos hijos, Dios. No queremos tener hijos, no queremos. O nos regresas al proceso de la probeta o al proceso de la clonación, o no queremos. Mire, ahorita ya se puede, ya ve. Pero así sexualmente, no queremos. ¡Qué dolor! ¡Qué horrible! Casi se muere la mujer ahí. Las mujeres podrían ponerse los moños y parar la reproducción humana, hermano. Espere que no oigan las feministas porque me van a copiar esto. Ya ve que las lesbianas eso es lo que quieren, los homosexuales eso es lo que quieren, que ya no haya reproducción, porque mucho dolor. Las mujeres podrían protestar, pero sin embargo las hijas de Dios aceptan el reto que Dios les puso, amén, y nos seguimos reproduciendo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso nuestro nacimiento en la tierra tiene un propósito, hermano. Porque a pesar de los dolores, a pesar de los sufrimientos, a pesar de toda oposición, logramos nacer en la tierra. Mire cuántos abortos hay ahorita diariamente. ¿Cuántos bebés se mueren solo al nacer? ¿Cuántos bebés nacen con deformaciones, hermano? La mortandad infantil es horrible en todo el mundo. Y los abortos, peor. Sin embargo, a pesar de toda oposición, usted y yo nacimos en la tierra, hermano. A ver, diga gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Qué victoria tan tremenda nos dio Dios, hermano. Por eso, aunque sus papás le hayan puesto Caralampio, Sinforosa, ¿qué otro nombre? No se preocupe. Lo importante es que usted nació en la tierra. Aunque sea el nombre más horrible que le hayan puesto. Aunque le hayan puesto el nombre del santo del día de su nacimiento, así como me pusieron a mí. No importa, no se preocupe. Lo importante es que nacimos en la tierra, hermano. Mire qué victoria nos dio Dios, ya ve. Ahora, el Señor Jesús tenía el propósito de venir a hacer la redención del hombre. Nosotros, fíjese, nacimos en la tierra con muchos dones que Dios nos dio. Porque nacimos con un propósito, hermano. A ver, diga, yo nací con un propósito. Nacimos con un propósito en la tierra. Por eso Dios nos llenó de muchos dones. Por ejemplo, dice Jeremías 1, capítulo 1, verso 4. Mire lo que le pasó a Jeremías. Jeremías venía a la tierra como un profeta. Dice ahí: vino a mí palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno. Mira, ahí está, ve la preexistencia. Te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Mire, mire al Jere. El Jere venía con un don hermoso de profeta a la tierra. Dios lo conoció en la preexistencia y Dios le asignó la matriz que iba a concebirlo. Por eso dice ahí, antes, se lo voy a leer otra vez, antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Y antes de que nacieras, mire, quiere decir que Dios le asignó a su papá y a su mamá. Fíjese que Dios dijo: a ver, don Jere, usted está bueno para ser papá del Jere Junior. No sé cómo se llaman los papás de Jeremías, hermano. A ver, usted, papá y mamá, ustedes, con ustedes van a ser ahí el Jere, por favor, se lo recomiendo. Le asignó el seno materno. Por eso es que la ley de Dios nos manda a honrar a nuestros padres, hermano. No a cuestionarlos, no a preguntarles por qué nací yo. No a juzgarlos. Ni siquiera puede decir usted: ese es mi papá, sinvergüenza. Esa es mi mamá, adúltera, ahí nací yo. No. Lo bueno es que usted nació, sea como sea. La victoria que el Señor le dio es que usted nació en la tierra, hermano. Tuvo oportunidad de tomar un cuerpo en la tierra. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No le digo que muchos hay allá todavía arriba esperando turno. Y quién sabe si van a venir a nacer. Y usted y yo ya estamos aquí. Entraditos en años. No mira a nadie, míreme a mí aquí. Gozando la vida de esta creación. Conocemos los árboles. Pues este es de plástico, ¿verdad? Conocemos los árboles, conocemos las flores, conocemos el mundo material. Esto es algo que los que todavía están allá no tienen, hermano. Qué envidia les ha de dar. Pero usted y yo ya estamos disfrutando de esta creación. Nacimos con muchos dones en la tierra. Fíjese que nacimos por sucesión. Mire, dice Hebreos capítulo 7, verso 9. Vea conmigo esto. Dice Hebreos 7:9, y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es que ahí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, en sus lomos tenía a todos sus otros hijos. Y aún Leví, el que era el sacerdocio de Israel, de donde sacó el sacerdocio Dios de Israel, estaba en los lomos de Abraham. Los lomos aquí. A ver, tóquese aquí, los lomos. Porque de aquí sale el engendramiento para que la mujer conciba, de los lomos. Por eso cuando un hombre ya no se puede agachar, ya está crítico, hermano. Ya no puede engendrar. ¿Usted quiere saber si un hombre todavía puede engendrar? Póngalo a agacharse, a ver si se agacha. Si cuando se agacha hace... ¡Ay! ¡Ay, ya no, ya no, ya no! En los lomos tenía a Leví. En los lomos tenía a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus. Miren, nacimos por sucesión, pues. Ahí estaba usted ya en los lomos de su papá. En los lomos de su abuelo. En los lomos de su tatarabuelo. Y ahora quiere pelear con ellos. Quiere protestar con Dios porque nació ahí. Hermano, ya todo estaba programado. Usted no nació donde nació porque a Dios se le olvidó. No, ya todo estaba fríamente calculado. Nacimos con muchos dones, nacimos por sucesión. Mire qué misterios tan tremendos nuestro nacimiento en la tierra. Y nacimos, ¿sabe para qué nacimos? Para conocer al Cordero de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Que es lo más importante. Nacimos para conocer al Cordero de Dios. Por eso dice la Biblia en Lucas 2:28. Ahí había un hombre, dice que Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. No está hablando ahí de todos los pueblos de la tierra, está hablando de creaciones celestiales, hermano, que vieron cuando Dios sacó al Cordero en el cielo y todos lo vieron. Y este hombre nació en la tierra, Simeón, y solo estaba esperando conocer al Cordero de Dios. Y cuando lo llevaron al templo, fue el primero que lo agarró y dijo: déjenme cargarlo, déjenlo, porque solo por conocer a este niño, estoy todavía en la tierra. Y solo por conocer a este niño vine a la tierra. Por eso le dice ahí: Señor, ya me puedo ir en paz. Ya conocí al Cordero de Dios. Ya cumplí. Alcancé la meta que me fijaste. Nosotros venimos a la tierra también solo para conocer al Cordero de Dios. Usted ya lo conoció. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Qué victoria Dios le da, hermano! ¡Victoria! A ver, diga, ¡victoria! ¡Qué victoria Dios nos da! Porque cumplimos el propósito por el cual venimos a la tierra. Por nosotros ya todo esto puede terminar. Ya conocimos al Cordero de Dios, hermano. Por eso un día mi hija me dijo: papi, ¿no quisieras volver a tener 15 years old? Years old se dice old years. Years old. 15 years old. No, le dije, no. Así con esta edad estoy bonito y así estoy bien. Ya. Es que si vuelvo a los 15 y no miro al Cordero, hermano, me va a llevar el río. Por favor, por mí, que no exista la máquina del tiempo. No quiero retroceder, no. Yo quiero que se vaya allá para adelante y que venga ya pronto el Señor. Yo ya conocí al Cordero, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Alcanzamos la victoria que Dios nos dio para nacer en la tierra. ¿Comprende? Por eso es que el nacimiento en la tierra presenta problemas, hermano. Porque el diablo, que el Señor lo reprende esta noche, sabe que venimos con un propósito a la tierra. Por eso el nacimiento en la tierra presenta problemas. Fíjese que hay problemas en la concepción, hay problemas en el embarazo, hay problemas en el alumbramiento. Y todavía nosotros peleamos con nuestros padres. Qué ingratos somos nosotros, ¿verdad? A ver, diga, qué ingrato soy yo. No nos damos cuenta que gracias a Dios que nacimos, hermano. Aunque sea con la nariz así como del oro. aunque sea con la boca, aunque sea con los dientes todos torcidos, hermano. Pero nacimos. Aunque sea con las piernas todas como horquetas, así, hermano, que pasa un ferrocarril en medio de las piernas. Pero nacimos. Sea como sea, nacimos, hermano. Y ahora tuvimos el privilegio de conocer al Cordero de Dios. El deseado de todas las naciones, dice la Biblia. ¡Ah, gloria a Dios! A quien el Padre preparó delante de todos los pueblos. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Mire, cuántos nacen en la tierra, se van de la tierra sin haber visto al Cordero de Dios, hermano. Cuando lleguen allá van a decir: qué tonto, ¿por qué me distraje en esto? Si era aquí donde tenía que haber visto. Porque en cuanto llegan allá, se acuerdan inmediatamente. Se acuerdan de dónde salieron y para qué salieron. Y dicen: ay, qué tonto. Peor si fueron al infierno. Ahí se pasan lamentando toda la eternidad. Diciendo: qué tonto, hombre. Si Dios me dio la oportunidad de ir a la tierra. Es como cuando usted está en un equipo de fútbol. Yo estaba en un equipo de fútbol, hermano. Y siempre que había partido, en la banca. Y ahí estaba sentado en la banca, con mis zapatos bien lustrados y todo. Yo miraba que entraban los 11 con la pelota al centro y saludaban. Yo sentado en la banca, con otro montón, ¿verdad? Y yo le decía al entrenador: ¿por qué no me metes? Me decía: es que espérate, hombre, es que estás muy joven. Mira, aquellos están muy viejos, deja que jueguen aquellos un rato. Yo decía: ¿para qué me metí a esto? Me decía: este no me da partido. Y al rato, como por lástima, empezaba a meter a uno por uno, porque íbamos perdiendo, ¿verdad? A ver, métete. Entonces, cuando uno entraba al campo, hermano, uno tenía que hacer lo imposible para que el entrenador viera que uno jugaba algo. Aunque sea agarrar patadas al otro jugador. Pero si entraba a jugar y no hacía nada, ya nunca más le daban partido, hermano. Ahí lo tenían en la banca, nunca más. Y así fue como yo empecé a agarrar puesto. Y entonces el entrenador dijo: qué bien jugas tú ahí, hombre. Y a ver, le dije: es que usted nunca me dejaba jugar. Y al otro partido ya me ponía, hermano. Pero yo entendí que había que entrarse a rifar el físico ahí, a romper para todos lados. Entonces decían: este es flaco, pero juega bien. Bueno, usted dirá: pastor, eso no se lo creo. Bueno, tiene razón. Si quiere, no me lo crea, hermano, porque se lo estoy contando de mi vida, pero la palabra de Dios sí créala, hermano. Lo que quiero decirle con esto, hermano, es que nosotros hemos venido a la tierra. Nos dieron juego. ¿Cuántos hay allá que están esperando y no los meten? Y usted y yo nacimos en la tierra, hermano. Claro que nacer en la tierra tiene problemas en la concepción. Mire Lucas capítulo 1 verso 30. Mire ahí lo que, si al Señor Jesús le pasó, hermano. Dice que el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Dice el 34 que entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Miren el caso del Señor Jesús. El problema que tenía era el problema de paternidad. Porque eso fue lo que María dijo ahí. María le dijo al ángel: ¿y quién va a ser el papá? Cuando vaya al registro civil, ¿quién lo va a inscribir a este niño? ¿Qué apellido le pongo? Si digo que soy madre soltera, todos se van a burlar de mí. Necesito un padre. Mire qué problemas tiene nuestro nacimiento en la tierra, problemas de paternidad. Dice Lucas 1:13 que en el caso de Juan el Bautista, El problema era un problema de impotencia sexual, hermano. Mire 1:13 dice: pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás John. Entonces Zacarías, verso 18, le dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque soy anciano y mi mujer es de edad avanzada, ya no, aquí no venden Viagra. Como que Zacarías dijo: Dios, llegaste tarde al asunto. ¿Por qué no viniste cuando tenía 20 años potente? Pero ahorita he pasado toda mi vida con la Elizabeth y es estéril. Mire, dice el verso 19 que respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas, y aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día en que esto acontezca, por incrédulo. Mire los problemas del nacimiento en la tierra, problemas en la concepción, problemas de paternidad, problemas de impotencia, así como le pasó a Sara. ¿Se acuerda con Abraham? Sara hasta se rió cuando el ángel dijo que iba a tener un hijo, y Sara ya estaba 80 años de edad. Abraham 99 años de edad, hermano. Problemas de impotencia. Mire qué problemas pasarían nuestros padres para engendrarnos y concebirnos a nosotros, hermano. Tal vez mi pobre papá tuvo que pasar comiendo ceviche toda una semana para engendrarme a mí. Y mi mamá va a calentarle los pies en la noche. Yo no sé qué cosas hacían, hermano. A saber cuántas corridas le dio mi papá a mi mamá hasta que la alcanzó. O saber cuántas corridas le dio mi mamá a mi papá. Yo no sé qué problemas pasaron sus papás para engendrarlo a usted. Su papá, pues. Tuvo que empezar a hacer ejercicios una semana antes para tener unos buenos lomos. Problemas de concepción. Mire qué problemas. Impotencia. Por eso ahora lo menos que podemos hacer es cantar victoria, hermano. Victoria, y decir gloria a Dios porque nací en la tierra. Gloria a Dios porque estoy en esta creación. ¿Qué importa en qué circunstancias o en dónde nací? Lo importante es que nací. Mire, problemas en la concepción, problemas en el embarazo. Dice en el libro de Génesis el caso de Rebeca: eran gemelos los que tenía en el vientre. Imagínese una mujer con dos bebés en el vientre, y hay quienes tienen hasta 3, 4, 5, hermano. Parecen conejos. Y ahí está la mamá aguantando, ya ni puede caminar. Y ahí está usted sentado adentro, comiendo. Ni la boca abre para comer ahí, porque por el ombligo le meten la comida, el oxígeno, todo por el ombligo. Y ahí está usted metido en un líquido tibiecito. Todos los días nada. Y ahí está la pobre mamá que un día amanece con el estómago estirado para un lado. El día que la mamá amanece con el estómago para enfrente cabal, ese día viene al culto. Pero el día que amanece con el estómago estirado para un lado, no viene la vergüenza, hermano. El vestidón tiene que tirarlo para así, mire. Ah, pero ahí estábamos usted y yo adentro. Y la pobre Rebeca con gemelos. Y el problema era que los dos ingratos se peleaban allá adentro, hermano. Eso era para matar a una mamá. Por eso Rebeca no aguantó. Llegó un momento en que la Rebe dijo: no, mejor me quiero morir, y que estos dos se mueran ahí conmigo. ¿Para qué quiero la vida?, dijo, si estos se están peleando en mi vientre. ¿Qué descendencia voy a tener yo? ¿Qué patanes serán estos? Sin duda le decía Isaac: sin vergüenza, mira lo que me pusiste adentro. ¿Qué comiste ese día? ¿Qué soñaste? ¿cómo me agarraste? Yo no sé qué más dicen las mujeres, hermano, pero la pobre Rebeca no aguantaba. Mire, problemas en el embarazo, problemas en el alumbramiento. Dice la Biblia que cuando Raquel dio a luz a Benjamín, murió. Y cuando le iba a morir, dice que le dijeron, ¿cómo le ponemos al niño? Fue un varón. Dice que dijo, pónganle hijo de mi tristeza, de mi desgracia. Y mire cómo se iba a llamar. Pero cuando le preguntaron a Jacob, mira, ¿cómo le ponemos? Murió Rebeca, o murió Raquel, murió. ¿Cómo le ponemos al bebé? ¿Qué dijo mi mujer antes de morir? Que le pusiéramos hijo de mi desgracia. Esta mujer hasta para morir murió brava. No, dijo Jacob, le vamos a poner hijo de mi diestra, Benjamín. Porque la otra le dijo, pónganle Benoni, que quiere decir hijo de mi desgracia. Mire, problemas en el alumbramiento. ¿Sabe qué cuesta nacer en la tierra? Cuesta nacer, hermano. Por eso usted que tiene hijos, un día de estos, siéntelos y cuénteles cómo nacieron ellos, hermano. Sáquenle las fotos y díganle, mira, ahí está tu mamá, mire. Ni sentarse podía la pobrecita. Pero tú sí estabas bien sentado adentro. Sáquenle los biles del hospital y díganle, mira, esto costaste, hermano. Estás peleando, págame. Y con intereses. Sin vergüenza. Cuesta nacer en la tierra, a ver, diga, cuesta nacer en la tierra. Pero solo con el hecho de nacer en la tierra, somos victoriosos. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios. Mire las victorias que tenemos nosotros los hijos de Dios. Estas son las victorias de nosotros los hijos de Dios, hermano. Mire, dice Lucas 2:4. Que José y María iban a cumplir con la ley. Vea conmigo rápido esto. Dice, y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Dice el 2:5, iban a cumplir con la ley, pero tenían el problema de que María estaba embarazada, hermano. ¿Sabe usted lo que cuesta viajar con una mujer embarazada? Hermano, las hermanas saben, cada 10 minutos quieren ir al baño y hay que estar parando la caravana. Momento, área de descanso, al baño. Mejor dice uno, mejor no vayamos de viaje, mejor quedamos en la casa. ¿Qué problema sufren las hermanas con el embarazo? Y José tenía que llevar a María, hermano. En ese tiempo no habían limusinas, no habían ambulancias. Todos los vehículos eran de un caballo de fuerza, el que era rico. El que no era de un burro de fuerza. Imagínense si la llevó en un burrito, no dice cómo la llevó. Imagínense qué dolor, pobre María. Tenían el problema de que María estaba embarazada y sin embargo así se fueron. Dice Lucas 2:6 que en el viaje le agarraron a María los dolores de parto. A la Mary, Merry Christmas. Mire, dice Lucas, ¿qué le dije? 2:6. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Qué problema, hermano? Pues habían podido excusarse y decir, lo sentimos mucho, señor gobernante, pero no podemos ir porque mi mujer está embarazada y así no puede viajar. Pues sin embargo se fueron, viajaron, tal vez no había excusa. Llegaron con ese problema, mire qué problema nacer en la tierra. Y a María le agarró en ese viaje precisamente. Le había dicho José, María, hombre, ¿por qué no me hace un mes allá? ¿O por qué no te esperaste unos 20 días que regresáramos? Pero precisamente ahorita, en un lugar extraño, pues no extraño, pero ajeno, no es nuestra casa, ¿qué voy a hacer yo para que dé esa luz aquí? Mire qué problemas de nacimiento. Dice 2:7 que a pesar de las incomodidades, fíjese, a pesar de la falta de higiene, de la ayuda necesaria, ¿qué le parece que María dio a luz? Qué problema, ¿verdad? Ahora que tiene a su lado, qué problema es, hermano. Mejor no casarse, ¿verdad? Pero si uno aguantara, hermano, pero no aguanta uno. Entonces mejor casarse que estarse quemando, dijo el apóstol Pablo. Dice 2:7 y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. A pesar de todas las contrariedades, a pesar de los contratiempos, a pesar de las incomodidades, a pesar de tanta oposición, Jesús nació en la tierra. ¿Ya ve las victorias de nosotros los hijos de Dios? Eso es victoria, hermano, eso es victoria. Porque aunque hayamos tenido todo en contra, nacimos en la tierra. Por eso usted ahora ya deje de llorar, hermano. Es que mi mamá no me quiere, mi papá me odia. Ya déjese de cuentos, hermano. Dele gracias a Dios que ya nació en la tierra y que está aquí y ya conoció al Cordero de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Eso es lo más importante. Todo lo demás, hermano, queda borrado y olvidado. Como dice el canto, olvidemos las tristezas y olvidemos el dolor. Porque ya nos dimos cuenta la victoria que Dios nos dio al nacer en la tierra. Por eso, hermano, yo termino diciéndole, mire, solo por el hecho de haber nacido en la tierra, somos victoriosos. Amén. Si usted es hijo de Dios, siéntase victorioso, hermano, porque esas son las victorias de nosotros los hijos de Dios. Ya nacimos en la tierra, dele gloria a Dios. Ya no se esté lamentando que la economía, que el trabajo, que mi familia, que olvídese todo lo demás y siéntase victorioso esta noche. ¿Quiere ponerse de pie y levantar su mano en alto y decirle gracias, Dios, por esa victoria que me das? Levante su mano y dígale junto conmigo: gracias, Dios, por esa victoria que me das. Gracias porque a pesar de tanta oposición, a pesar de tanto problema, a pesar de tanta oposición, logré nacer en la tierra, Señor. Gracias te doy. Dele gracias a Dios, dígale gracias, Dios. ¿Quiere decirle gracias por mis padres? ¿Por qué no le damos gracias a Dios por nuestros padres, hermano? Aunque ya hayan muerto, dígale gracias, Dios, por mis padres. Gracias porque los usaste como canales de bendición para que yo naciera en la tierra. Gracias, Dios, porque ellos se prestaron para tu plan. Gracias porque así nací yo en la tierra.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com. Y aunque libremos batallas,